¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva edición de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ya les hemos estado contando en las emisiones anteriores, hemos empezado en febrero, este es un tiempo global electoral. Estamos en medio de una campaña presidencial, hay muchas propuestas sobre la mesa y ahora vamos a conversar sobre algo que es fundamental y que uno ve todos los días, pero a veces no entiende por qué se vive o se sufre de determinada manera, ¿no? El uso de la fuerza. ¿Por qué, quiénes, cómo deben usar la fuerza a nivel oficial por parte del Estado? Para hablar sobre eso estamos ya con Humberto Henderson, representante regional adjunto de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, perdón, para los Derechos Humanos. Bienvenido, Humberto, a Tiempo Global. Un gusto tenerte acá. Y también estamos con Renata Bregaglio, abogada acá en nuestra casa, investigadora del IDEPUC. Bienvenidos ambos. Vamos a empezar tratando de poner, digamos, la pelota en la cancha de esta conversación con algo básico, ¿no? ¿Por qué es que los estados depositan en determinados cuerpos especializados, sea la policía, sea el ejército, en algunos casos, en algunos países, la Guardia Nacional? ¿Por qué depositan la facultad del uso de la fuerza y con qué parámetros? ¿Por qué se hace eso? No todo el mundo puede usar la fuerza en una sociedad. El Estado crea un aparato y determina que hay determinados cuerpos que pueden hacer uso de armas, de la fuerza en determinadas situaciones. Tratemos de explicar básicamente esa concepción. ¿Por qué es, cómo surge?
Bueno, en realidad este tema de las exclusividades de parte del Estado, de tener fuerzas vinculadas a la temática de la seguridad, como usted bien dice, Ramiro, las modalidades difieren significativamente entre los países. O bien la policía, o bien en algunos casos militares, o cuerpos intermedios, gendarmerías. Y en algunos países con una realidad que quizás no sea exactamente la peruana, y digo quizás, que es el tema de que hay más fuerzas de seguridad privada que fuerzas del Estado o de la policía. Hay varios países de Centroamérica donde hay una relación de 3-1 en relación entre las fuerzas privadas de seguridad y las fuerzas de las policías nacionales. Los estados tratan en regular de garantizar que haya una exclusividad por parte de fuerzas del Estado por múltiples factores, porque la función de la policía es extremadamente importante. Es extremadamente importante desde el punto de vista de la protección de los derechos de las personas, por otro tipo de protecciones que deben hacer, por el tema del orden público. Es fundamental. Es más, nosotros muchas veces insistimos que si hay una institución que hay que estar permanentemente cercano, protegerla, trabajar con ellos y evitar de que puedan irse por los caminos inadecuados, son precisamente las fuerzas de seguridad.
Pagarles bien, además, ¿no?
Bueno, es que por supuesto, porque, a ver, si se le exige un tipo de función que es de exclusividad del Estado, también implica una contraprestación que debe garantizar de que ellos y sus familias tengan las posibilidades de hacer con libertad este trabajo.
Renata, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, en el Perú tengamos una cierta estructura para el uso de la fuerza? En este caso, en nuestro caso, la policía y las fuerzas armadas, ¿no? Me llamó la atención lo que decía Humberto, de que hay países que tienen un gran volumen de seguridad privada. ¿Está pasando esto acá, por ejemplo?
Acá lo que está ocurriendo, acá se están produciendo dos fenómenos. Uno es que efectivamente las empresas de seguridad privada, digamos, pululan y empiezan a formar parte de nuestro día a día. O sea, uno sale a la calle y se encuentra que las casas, los bancos, las tiendas están custodiados por empresas de seguridad privada. Y a la vez también existe un fenómeno inverso, que es que muchas veces la policía asume también funciones de seguridad privada, y eso va un poco en la línea con lo que Humberto dice, que tiene que ver con la necesidad de complementar el salario básico, ¿no?
Entonces, es lo que se cortó hace poco acá, ¿verdad?
Se está justamente en un proceso, el Ministerio del Interior está trabajando en un proceso para modificar esta práctica, que tiene diferentes variantes, ¿no? En algunos casos es el policía fungiendo acciones concretas de vigilancia privada, en otros casos ya tiene que ver con los famosos convenios, con las empresas
Claro.
extractivas. Entonces, eso está tratando de regularse. Lo que tenemos en este momento en el Perú es una ley para uso de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, que es el 1095, que ha sido hace poco objeto de revisión constitucional.
Fuerzas Armadas y policiales.
No, Fuerzas
Armadas.
Armadas y la interacción de las Fuerzas Armadas con la policía en situaciones de estado de emergencia.
Okay.
Luego tenemos el decreto legislativo el 1186, que es el que regula el uso de la fuerza en el caso de la policía, que es una norma bastante positiva porque además llena un vacío normativo. No teníamos una norma con rango de ley que estableciera qué podía ser un policía en materia de uso de la fuerza. Y tenemos también el reciente decreto legislativo 1213, que es sobre uso de la fuerza de empresas de seguridad privada, que ha tratado un poco de llenar ese vacío porque la empresa de seguridad privada está un poco en el aire, ¿no? Claro, el monopolio de uso de la fuerza lo tiene el Estado, que es policía y fuerzas armadas. ¿Y qué ocurre con este sujeto que en la práctica también usa la fuerza, a veces usa la fuerza armada, pero que no estaba sometido a ningún control más allá del control que tú y yo podríamos tener si es que tuviésemos un arma?
A ver, les planteo una pregunta de pronto un poco abierta, pero que puede fertilizar la conversación. ¿Qué conviene más en un país? ¿La Guardia Nacional, la Policía Nacional, el ejército colaborando con la policía para controlar la delincuencia, más seguridad privada? ¿Qué es lo que hace que un país opte por uno u otro camino? ¿Y qué es lo que más conviene? Porque en varios países de América Latina se están viendo mezclas hasta un poco extrañas, ¿no? Temporalmente las Fuerzas Armadas colaboran con la policía o asumen el papel de la policía. Les resumo así la pregunta: ¿qué es lo que hace que una sociedad o un Estado genere un nuevo modelo y qué es lo que conviene más?
A ver, decir qué es lo que conviene más, no estamos seguros porque en realidad cada estado conforma sus instituciones de acuerdo a su propia idiosincrasia, historia, contexto. Pero lo que sí es importante dejar claro, y esto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos lo ha dicho varias veces, es que hay que tener un buen criterio en cuanto a que la doctrina, la formación y el tipo de trabajo que tiene la policía difiere significativamente de lo que es la doctrina, la formación que tiene las Fuerzas Armadas.
Claro, la policía no es un soldado civil, ¿no?
No lo es, está, la policía está preparada para cumplir con la función que le asigna la normativa. Lo que sucede es que en muchos países a veces hay una debilidad institucional respecto de la policía y muchas veces hay presiones políticas para que las Fuerzas Armadas coadyuven con las policías. Primero empiezan con los perímetros de los centros penitenciarios, luego pasan por fronteras para determinados contextos, algunos que les son propios a las Fuerzas Armadas, otros que no necesariamente les son, y en algunos casos, en situaciones específicas, se trata de que ellos cumplan funciones de seguridad ciudadana, para lo cual no están formados, para lo cual no tienen el armamento adecuado, etcétera, etcétera.
Sí, vinculado a eso, creo que hay que tener en cuenta que la Ferza Armada efectivamente tiene una formación distinta, que es la de defender el Estado, ¿no? Mientras que la policía, podríamos decir, tiene una función que es la de mantener el orden público, la convivencia cotidiana entre los ciudadanos. Y claro, y las agencias de seguridad privada, que en realidad tienen una función totalmente diferente, que es la de tutelar un bien, ¿no? O una persona, custodiar personalmente a alguien en particular. Entonces, los procesos de formación son completamente distintos. Y uno de los temas en los cuales es particularmente relevante esto acá en Perú tiene que ver con las famosas SUSES, ¿no? Que son las que división, unidad de la policía que ingresa cuando al escenario nacional cuando se produce una situación de conflictividad social de envergadura. ¿No? Claro, pero esas SUSES, que son las llamadas supuestamente a intervenir, han sido duramente criticadas porque las SUSES fueron formadas como una unidad contraterrorista, ¿no? Y entonces tienen técnicas de enfrentamiento y de uso de la fuerza que van mucho más allá de la de detener una población que puede estar en ese momento levantada, ¿no?
Ahora entramos acá en un tema que me parece problemático, pero es interesante, ¿no? Varios de nosotros probablemente han tenido un pariente que ha estado en el cuerpo policial o en el cuerpo militar, y a veces yo no distingo un poco la formación. O sea, por lo menos en el Perú, los policías se cuadran entre el general, entre el coronel, son en realidad unos soldados formados que tienen que actúan para controlar el orden público, pero con formación militar. Además, yo he sido testigo de eso, se enorgullecen de eso, además, ¿no? Se comportan como militares, pero solamente que cumplen con su función. ¿Eso tendría que cambiar, por ejemplo?
Es difícil dar una respuesta sobre eso. Lo que le puedo indicar es que la particularidad que usted está describiendo de Perú no es el común denominador. En general hay una clarísima distinción y sus propios orgullos institucionales en cuanto a lo que es una institución de carácter civil, como que es la policía, Policía Nacional o como se le denomine, y un tipo de institución de carácter militar que tiene una función de protección de fronteras, eventualmente algo que tenga que ver con crimen organizado, etcétera, etcétera.
Renata, ¿te parece que esto debería cambiar, por ejemplo, en el Perú?
Yo creo que debería cambiar. Ayer justamente en el taller de uso de la fuerza que se ha venido organizando con el Ministerio del Interior, se planteaba en una de las mesas de trabajo cómo a partir de la formación del policía, del proceso de formación, tenía que repensarse un poco la figura y el rol del policía que se quería tener, ¿no? No pensar en un policía combativo, no pensar en un policía jerárquico, sino más bien pensar en un policía que esté mucho más cerca de esa sociedad en la que convive, ¿no?
Bueno,
Pero bueno, son
la gente
procesos.
mayor dice que antes, aquí en el Perú y probablemente en otros países, había la figura del policía en la esquina, ¿no? Que era miedo a la gente, eso ha desaparecido, ¿no? Ahora la gente tiene como cierto miedo, ¿no?
Sí, o sea, eso justamente era lo que se planteaba, ¿no? Que había que un poco volver a esa situación. Claro, las sociedades no son las mismas. Los problemas, digamos, de corrupción que se han presentado en diferentes instituciones también generan una mayor desconfianza, pero creo que ahí también hay un trabajo importante de generar nuevamente esos lazos de confianza entre
Por
sociedad y
ejemplo,
policía.
¿en qué países existe esa diferenciación clara y la policía no tiene ese aire, digamos, de cuartel o militar en América Latina?
Bueno, bueno, Uruguay,
Uruguay,
Argentina,
Argentina.
Argentina,
O sea, en Uruguay o
para poner
Argentina,
un par
ningún
de.
policía imagina que es un militar que actúa en las
A
calles.
ver, no, uno nadie puede generalizar, pero queda claro que son dos roles muy distintos, muy, muy distintos. Desde el día uno de la formación tienen un criterio muy diferente. Muchos de los países centroamericanos también tienen esa distinción, independientemente de la historia que hayan tenido que vivir.
Costa Rica, por ejemplo.
Bueno, pasa que Costa Rica tiene
No
una
tiene
situación
fuerzas armadas.
diferente con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que difiere del resto de los países. Pero, a ver, nosotros no le podemos decir cuál es el mejor modelo. Lo que le podemos decir es que hay que tener cuidado cuando en ocasiones, de manera sencilla y quizás por cuestiones electorales, se hacen propuestas que, si no van de la mano con un tipo de reforma del tipo de formación que tengan las Fuerzas Armadas, en realidad va a generar más dificultades que otra cosa. O sean patrullas combinadas o como fuera. Esto de saquemos a los militares a la calle es un factor aunado a la línea de utilicemos mano dura, etcétera,
Claro,
etcétera, que no ha resultado exitosa en ninguna
en
parte.
ninguna parte, exactamente. Bueno, tenemos acá un corte, no es manu militari, pero casi 2 minutos y volvemos para hablar de este tema tan interesante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando sobre el uso de la fuerza en los derechos humanos. Ojo, este no es un tema técnico, es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Todos nosotros tenemos a veces que enseñar los documentos a los policías, a veces nos topamos con una manifestación en la calle, en algún caso participamos en alguna protesta. Eso que vemos todos los 2 días tiene que ver con la manera como el Estado usa la fuerza, y eso es algo que es un tema de debate electoral. Ojo, se está hablando mucho de eso. Renato, Humberto, hemos estado hablando un poco de estos problemas que hay en los cuerpos de seguridad, los cuerpos militares, los cuerpos policiales, pero tratemos de imaginar algo o de plantear algo. ¿Cómo debería ser el uso correcto, el comportamiento correcto de un policía o de un miembro de una fuerza de seguridad? ¿Cuáles deberían ser las líneas básicas?
Mire, se puede resumir de una manera bastante sencilla. ¿Sabe que desde el punto de vista internacional, el nombre técnico de las policías es funcionarios encargados de hacer cumplir la ley? Y esto puede sonar demasiado técnico para las personas, pero nos da la pauta para poder darle la respuesta. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y una de las cosas que se les debe enseñar a las policías desde el primer día es la única forma de hacer cumplir la ley es ellos cumpliéndola, haciéndolo que lo distinga de aquel que no la cumple. Y en ese sentido, hay una cosa que tener en claro. El uso de la fuerza que está establecido en un elenco de iniciativas, estándares internacionales, tratados, etcétera, se usa para dos cosas, básicamente. O para lograr una detención establecida por el órgano judicial correspondiente, o para prevenir el orden público, para prevenir alguna comisión de delito, o el orden público mantenerlo. Y en ese sentido, el uso de la fuerza tiene una especie de regulación desde el punto de vista internacional que descansa en una serie de principios muy técnicos, porque tiene que ver con cómo actúa de manera gradual, cómo tiene que evitar al máximo utilizar las armas de fuego, claro. Si las utiliza, de qué manera las utiliza.
No de fuerza las armas letales.
Exactamente, evitar las armas. Incluso para usar las armas letales hay todo un procedimiento de cómo hacerlo. Por suerte el Perú ha aprobado este decreto legislativo de uso de la fuerza, que, como dice Renata, se ajusta mucho a lo que son los estándares internacionales de derechos humanos. Después viene el otro desafío, que es cómo llevar a la práctica esto en cuanto a los recursos económicos para que las fuerzas de seguridad tengan la capacidad de hacer uso diferenciado de la fuerza, que se formen, etc. Hay todo un desafío por delante, pero en términos generales, Perú, y hay que decirlo con todas las letras, es uno de los países que ha adoptado una de las legislaciones más modernas y más ajustadas a los estándares internacionales en cuanto al uso de la fuerza por la policía.
Sí. ¿Se cumple, Renata, esa legislación?
Sí, yo justamente quería apuntar eso, ¿no? La legislación actual lo que hace es recoge estos estándares internacionales que existen, que son básicamente los principios básicos sobre el uso de la fuerza y el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y creo yo que acierta en establecer una gradualidad en el uso de la fuerza. Existen métodos o usos de la fuerza preventivos, ¿no? Porque, digamos, el uso de la fuerza lo podemos entender como sí, el utilizar un arma para lograr un objetivo, pero en realidad existen otros métodos de uso de la fuerza no letal, ¿no? La detención, por ejemplo, yo voy a utilizar la fuerza para detener a alguien, y entonces la ley lo que distingue es uso preventivo y uso reactivo, ¿no? Y una escalada de niveles de uso de la fuerza, y establece que toda esta norma se inspira en tres grandes principios, que son también los principios que están reconocidos en estos estándares, que son el principio de legalidad, ¿no? La fuerza siempre debe orientarse al objetivo, a un objetivo legal. La necesidad tiene que usarse cuando es estrictamente necesario, cuando no existe otro mecanismo para lograr ese objetivo. Y la proporcionalidad, ¿no? Incluso cuando se usa la fuerza, no es cualquier fuerza. Esa fuerza tiene que ser proporcional. Y luego tiene una disposición específica en la que dice que el uso de la fuerza letal solamente puede ser utilizado si es que existen en peligro, si es que está en peligro la vida de una persona. Que eso es muy importante, porque acá pensamos que los problemas muchas veces se pueden resolver siempre sacando el arma, ¿no? Y el arma, de acuerdo a esto, que por supuesto puede no ser utilizada con fines letales, pero generalmente se usa con fines letales, solamente puede usarse si es que existe una vida en riesgo, si es que hay un peligro de muerte hacia una persona. Dicho esto, no podemos resolver todos los conflictos sociales con arma de fuego.
¿Quieres meter algún
problema? No, solo es extremadamente importante lo que está diciendo Renato. Y hay que hacer un esfuerzo, y no hablo solo de este país, en general, con las fuerzas de la policía cuando tienden a intervenir en conflictos sociales, de entender que el mantenimiento del orden público no es justificativo para privar arbitrariamente de la vida de las personas. Que pueda haber una manifestación con dos o tres personas que están saliéndose no significa que toda la manifestación sea de esa manera. Y la única forma que está autorizada legalmente a utilizar un arma con un efecto letal es exactamente lo que dice Renata. Es para prevenir o para velar por la vida de una persona o de un grupo de personas.
Ahora, y en parte de la población flota la idea de que, bueno, pues entonces la policía para qué sirve, la gente siempre abusa, para qué los derechos humanos, ¿no? Entonces la policía va a ser desbordada. ¿Cómo se puede calibrar eso? Porque, ojo, esto no tiene que ver solo con la policía, sino con la actitud de la población frente al tema. No hay gente que pide, me voy a disculpar el término poco rudo, meter bala, ¿no es cierto? La propia gente pide eso. ¿Qué se tiene que hacer para que la población también entienda cuál es la función de la policía o cómo debe el Estado usar la fuerza?
Esto implica una dosis muy fuerte de un proceso de comunicación claro, de formación específica, que entienda, las personas entiendan que el rol de la policía no es hacer justicia por mano propia. El rol de la policía es cumplir con las directrices que le diga el sistema de administración de justicia, llegado el caso, pero no sencillamente sin dar la oportunidad de una respuesta a la persona que presuntamente pudiera cometer un delito. El día que las policías actúen de la manera de que pueden, como dice usted, o como se escucha decir, tirar balas para todos lados, va a ser la ley de la selva, donde cualquier persona, por cualquier índole, va a estar sujeta a que se le prive de su vida arbitrariamente.
Ahí había un chiste un poco biológico. Ni siquiera en la selva las cosas funcionan así. Hay ciertas normas. Renata, el ingrediente de derechos humanos, ¿es todavía extraño la formación de los cuerpos de seguridad?
Justamente ayer, en la primera parte del taller, se estuvo conversando acerca de esto y un poco a lo que se llegaba era que si bien está presente el ingrediente de derechos humanos, como tú señalas, pareciera estarlo desde una perspectiva muy teórica todavía,
¿O es
¿no?
impopular?
Yo no sé si es impopular, o sea, yo creo que por lo menos lo que los mismos agentes policiales señalaban, ellos valoran mucho la formación en materia de derechos humanos y reconocen la importancia, pero lo que comentaban es que era una formación muy teórica y que luego no existían metodologías para poner en práctica esto, ¿no? Entonces, claro, me enseñaron qué son los derechos humanos porque son importantes, pero nadie me dijo cómo eso lo voy a aplicar en mi día a día en la función
Bueno,
policial.
evitar golpear a una persona, por ejemplo, ¿no? Con cuidado,
Claro,
¿no?
pero en algunos casos, o sea, probablemente ese sea el extremo más sencillo de identificar, pero luego existen las zonas grises
Claro.
en donde quien tiene, digamos, quien decide en ese momento es el policía, porque no hay posibilidad de consultar, ¿no?
Sí, ahí yo recuerdo acá el caso del general Jordán, que decide negociar con unos manifestantes en un conflicto social, recuerdo, se moqueó
Sí.
además, termina mutándolo, ¿no? Me pareció como muy blando a ciertas autoridades policiales, ¿no?
Claro, entonces lo que ellos decían era, bueno, sería necesario tener muchas más sesiones de práctica para justamente ejercitar esta función policial desde una perspectiva de derechos humanos.
Amigos, nos está ganando el tiempo, pero no quería dejar mencionar algo, teniendo en cuenta además que Humberto no puede expresarse políticamente, pero voy a plantear un par de ideas en general que están flotando en esta campaña. Por ejemplo, una cosa de la que se habla mucho por parte de algunos partidos o frentes en campaña es sacar los militares a la calle. Varios candidatos lo han dicho. ¿Funciona? No funciona.
Yo creo que no. Como hemos estado conversando hasta hace unos minutos, el militar tiene una función completamente distinta a la del policía. El militar está formado, como decíamos, para defender las fronteras, para defender la soberanía del Estado. Y en una situación de delincuencia ordinaria o hasta de conflictividad social, no está en peligro la soberanía del Estado. Por lo tanto, es el policía quien está llamado a intervenir ahí.
Humberto.
Mire, el dato que he mencionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo ha manifestado en todos los continentes, de que esa no es la solución. La solución es invertirle a las instituciones de la policía de manera adecuada, darle las garantías, darle las posibilidades para que puedan desarrollar un trabajo profesional, donde se pueda medir su desempeño, donde haya un régimen disciplinario adecuado, que la performance del policía sea crucial en todo esto, y la utilización de militares, salvo que fuera por una cuestión estrictamente coyuntural, no es lo recomendado.
Hay una frase acá que pone una candidata, no voy a decir el nombre, pero dice lo siguiente: implementar la capacitación y reentrenamiento constante de todo el personal policial en el uso adecuado de la fuerza letal y no letal. Allí, por ejemplo, se está filtrando cierta idea de que lo letal tiene que estar presente en la escena pública.
Yo creo que lo letal eventualmente va a estar presente, ¿no? Decíamos, bueno, si hay el riesgo de que la vida de una persona se vea afectada, el policía usará
Sí.
fuerza letal, ¿no? Lo importante es que sepa distinguir. Creo que ese es el reto de la formación, que el policía esté en capacidad de distinguir cuándo realmente no tiene otro mecanismo y cuándo puede tener a la mano diferentes modalidades de uso de la fuerza, ¿no?
Otro Ya lamentablemente estamos en el corte. Bueno, y vamos a hablar de cómo entra acá la cuestión de género, si quieren hacer un apunte rápido, pero no quería dejar de mencionar que este 23 de febrero hay un seminario internacional, o sea, hoy día, ¿no? Hoy día martes 23 de febrero, titulado Hacia una política sectorial sobre derechos humanos, uso de la fuerza y gestión de conflicto, organizado por el IDEPUC. Muy importante, va a ser en el Centro Cultural.
En el auditorio de la Facultad de Derecho.
En la auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Muy importante asistir, amigos, porque, como hemos repetido en el comienzo, no, este no es un tema abstracto, técnico, es un tema que tiene que ver con el día a día de las personas, ¿no? En todo, cotidianamente nos enfrentamos a esta sensación de que si el policía es bueno, el policía es malo. Incluso esa palabra es reveladora, ¿no? Policía bueno, policía malo. La policía tiene que ser policía. Dos palabras finales cada uno que ya tenemos que irnos.
Yo simplemente quería apuntar la necesidad de la formación, que se señalaba hace un rato, y también la necesidad de el acompañamiento constante a los policías en el uso de la fuerza, ¿no? Y eso es algo que también la legislación plantea, ¿no? El policía que hace uso de la fuerza letal necesita luego algún tipo de acompañamiento psicosocial también para procesar ese hecho. Entonces, creo que eso también es importante para seguir apuntando a tener policías de calidad.
Sí, hay varios temas que no hemos tratado, pero que Renata refiere. O sea, el hacer el uso diferenciado de la fuerza implica muchas cosas, pero entre otras, recibir formación del tema del estrés, del manejo de manifestaciones grandes, del tema de primeros auxilios, de todo lo que hace a la función de la policía, que es bien importante tener en cuenta. No es solamente tener balines de goma, tener mejores chalecos, sino que hay un elenco de intervenciones que debería tener el Estado para que esta ley pueda ser aplicable de una manera adecuada.
Ok, muchas gracias, Humberto Henderson, representante regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Renata Bregaglio, investigadora de acá, de nuestra casa, el IDEPUC. Muy interesante conversar con ustedes sobre este tema de cómo los cuerpos del Estado deben usar la fuerza en la escena pública en relación con el país y con los ciudadanos. Muchas gracias. Volvemos en la segunda parte con Javier Torres Seoane, candidato al Congreso por el Frente Amplio, para hablar de política y qué está proponiendo para el Congreso. Volvemos.